Es la 1:35, nos vamos de tertulia. Tertulias que ya saben estamos recuperando en estas semanas después de las elecciones, aunque sin duda el tema electoral ha estado presente en muchas de ellas, sobre todo en las de la semana pasada. Lo estará también en las de la semana que viene, pero en esta ocasión yo quiero hablar un poquito más de la actualidad, que es lo que hemos hecho durante toda la temporada en este tiempo dedicado al Abierto, donde hemos buscado el punto de vista del sur de Madrid de los asuntos nacionales. Se han venido por aquí para hablar de ello Antonio Sánchez, que es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Parla. Hola Antonio, ¿qué tal?
Muy buenos días. Hola, buenos días, David.
Gracias por acompañarnos. Y Margarita Peña, que es la candidata, bueno, candidata, la portavoz, bueno, candidato sois todavía a la alcaldía todos, y portavoz del Partido Socialista en Valdemoro. Hola Margarita, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿ya habéis recuperado el resuello después de las elecciones?
Sí. Sí, sí.
¿Y Antonio también?
Sí, bueno, como hemos podido, intentando descansar y desconectando un poco de la campaña. Y bueno, pues planificando y reflexionando y formándonos para los próximos 4 años, que van a ser muy importantes.
Además, en el caso de Izquierda Unida Parla, bueno, pues supongo que estáis todavía en negociaciones, ¿no?, para formar gobierno con el Partido Socialista, que necesita de vuestros votos.
Sí, vamos a hacer un proceso tranquilo, sosegado, reflexivo, en el cual se establezcan una serie de prioridades únicamente para mejorar nuestra ciudad. Y nosotros vamos a buscar lo mejor para los ciudadanos y las ciudadanas de este municipio.
Bueno, pues de eso iremos hablando a lo largo de los próximos días y más allá del día 11 incluso, me temo yo, no en el caso de Parla, pero sí en otros municipios, en nuestro tiempo de informativos. Queríamos, ya digo, buscar el punto de vista del sur de Madrid desde o de diferentes asuntos de actualidad nacional. Y si hay un tema que ha protagonizado la mayoría de los minutos, páginas en los medios de comunicación o espacio en la televisión en los últimos días, es el tema de la llamada crisis de los pepinos, bueno, que se ha llamado así o que algunos llaman así, que nació como unas acusaciones que han hecho muchísimo daño al campo español y a las exportaciones del campo español, pero ayer desde Alemania, desde Hamburgo, tenían que rectificar y reconocer que, bueno, pues que el origen de ese brote infeccioso no estaba en los pepinos españoles, claro, pero el mal estaba ya hecho. Yo no sé cómo habéis vivido todo esto y si creéis que el gobierno, que España, tiene que tomar alguna actitud contundente frente al daño que se ha hecho a nuestro país. Voy a empezar por Antonio.
Sí, creemos que por parte de incluso el Parlamento Europeo, del Congreso de Diputados y del Parlamento Andaluz, tienen que exigir a la Unión Europea y a Alemania a que rectifique, incluso que se introduzcan elementos de compensación por los daños y perjuicios que se han llevado a cabo por las declaraciones del gobierno alemán. Y principal es restaurar la imagen de salubridad de las frutas y hortalizas andaluzas y, por tanto, incluso introducir mecanismos de compensación por el daño producido.
Sí, yo estoy absolutamente indignada. Yo creo que es el adjetivo más adecuado al caso. La verdad es que no se puede entender cómo sin ninguna justificación se ha lanzado esa afirmación de que los pepinos españoles estaban llevaban esta bacteria. Es incomprensible cómo en Alemania han lanzado todas esta serie de afirmaciones que han perjudicado gravemente a todas las frutas y hortalizas españolas. Y además es que estamos en una época global y el mercado se ha cerrado para todos los productos hortofrutícolas, no solamente los pepinos, sino que para todas las frutas y verduras españolas, incluso más allá de la Unión Europea, como todos sabemos, en Rusia. Y lamentablemente esta actuación no ha podido ser más negativa para los intereses españoles, y yo creo que desde luego se merece una compensación por parte de la Unión Europea, no solo una compensación, sino ya ha salido algunas declaraciones de la senadora de Hamburgo rectificando las afirmaciones primeras y culpando a los productos españoles, pero también se necesita una defensa del producto español en toda la Unión Europea.
Son, yo diría, millones de euros de pérdidas por lo que ha pasado, por lo que se ha dejado de vender en este tiempo, por el producto que se ha perdido, porque al ser un producto fresco se pierde, pero también por la no sé, ese easy que va a quedar en los consumidores, ¿no? Y si a lo mejor había un poco de razón, porque es verdad que en Alemania y en Austria ya se están vendiendo productos frescos españoles, pero dicen desde allí los corresponsales de la SER, por ejemplo, que incluso los consumidores alemanes, a pesar de que ya se sabe que no viene de España, tienen un cierto temor de lo que pueda pasar. O sea, eso cómo se calcula, claro, ese es otro problema.
No, es principal y fundamental que la propia Comisión Europea se investigue y exija las responsabilidades, ¿no?, de la injustificada campaña de desprestigio de los productos españoles llevado a cabo por los últimos días por el gobierno alemán. Esto responde a una estrategia de fomentar los productos del norte de Europa y de desprestigiar los productos del sur, que eran de mayor calidad y por tanto competían con ventaja con otros productos de la Europa del norte.
No, me parecen unas afirmaciones demasiado fuertes, que esto forma parte de una campaña de desprestigio. Yo entiendo más bien que se han lanzado unas acusaciones improvisadas sin haber medido el alcance y que han tenido una repercusión económica importantísima para España, porque no solamente están fallando los consumidores europeos, sino incluso los propios españoles están reduciendo el consumo de fruta y verdura. Pero decir que es una campaña de desprestigio organizada y orquestada desde Alemania para los productos específicamente españoles, a mí me parece que es una acusación muy grave y que hay que probar. En todo caso, yo creo que lo más importante ahora mismo es que Alemania averigüe el origen y el foco de esta infección tan tan grave. Desde luego, ¿por qué hay que parar de todas maneras este consumo donde esté? Y es allí donde hay que hacer la incidencia, y en este caso se lo pedimos a Alemania, puesto que todos los afectados vienen de Alemania.
No, podemos recordar hace varios días en el cual la propia presidenta de Alemania afirmaba que los españoles teníamos más días de vacaciones y que trabajábamos menos, ¿no? Yo creo que hay que trasladarlo a las instituciones europeas, que nuestros diputados exijan investigación y responsabilidades hacia estas afirmaciones, y por tanto debe ser en la Unión Europea y en ese ámbito en el cual se pide responsabilidades y se investigue realmente cuáles han sido los culpables y si responde a una estrategia global o es algo puntual. Pero yo considero que, y así lo ha afirmado nuestro coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, en el cual esto es una intencionalidad en parte para desprestigiar los grandes productos agrícolas españoles.
Bueno, yo creo que el gobierno es contundente, o va a ser contundente. Las declaraciones de Rubalcaba hoy a esta misma cadena de radio también así lo confirman, y yo creo que se debe recuperar el prestigio de todo el mercado español. Y hay otra cuestión, es que los productos españoles pasan todos los exámenes del Ministerio de Sanidad, y además con una normativa aprobada por la Unión Europea. La Unión Europea no confía en los cauces que ha establecido y en los protocolos de sanitarios, pues diría muy poco en favor de lo que ha ocurrido. Y sí que creo que se debe recuperar el prestigio y debe ser contundente la respuesta del Gobierno al pedir a la Unión Europea que se haga cargo de los graves deterioros económicos que se ha producido.
Vamos a cambiar de tema, 1:43. Recuerdo que estamos hablando en este tiempo de tertulia sobre asuntos de actualidad nacional o internacional, vistos desde el punto de vista del sur de Madrid, con Antonio Sánchez de Izquierda Unida de Parla y con Margarita Peña del Partido Socialista de Valdemoro. Hay un tema político que ha salido, que ha sido muy comentado en varias redes sociales, en varios sitios de internet, y es la decisión de UPyD de renunciar a sus coches oficiales en lo que respecta a los concejales electos para el Ayuntamiento de Madrid. No sé si ocurrirá lo mismo, si se ha anunciado ya, lo desconozco, pero creo que algo parecido van a hacer también en lo que se refiere a los diputados en la Asamblea. No sé qué pasará con los privilegios, que no son tantos en cualquier caso, que tienen los diferentes concejales elegidos en los municipios de la zona sur de Madrid. Parla y Valdemoro son dos casos, por ejemplo, por UPyD. ¿Pero qué os parece a vosotros esta medida? Que los concejales de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid hayan decidido renunciar a los coches oficiales. Antonio.
Es una medida populista, ya que se demuestra en el momento que lo mandan a los medios de comunicación antes de ir a la comisión institucional, en una reunión de los diferentes portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid, en el cual UPyD incluso no asiste, ¿no? Lanza esa medida, esa propuesta a los medios de comunicación únicamente para vender otra imagen de su partido, pero luego no asisten al órgano institucional, al órgano establecido, reglamentado en el Ayuntamiento de Madrid, donde deberían de haber hecho la propuesta ahí en ese órgano de reducir gastos en coches oficiales. En fin, es la punta del iceberg, pero hay otros gastos también superfluos en los diferentes ayuntamientos que no entran a valorar y únicamente utilizan ese discurso o es con el tema de los coches oficiales de forma pues mediática para dar otra imagen que bueno que no utilizan los cauces necesarios institucionales necesarios para ello.
Bueno, a mí lo que me parece es una propuesta absolutamente demagógica, porque el ahorro no se va a producir por ningún lado. Los choferes que conducen estos vehículos son todos funcionarios con la categoría de chofer y desde luego no los puedes utilizar en ningún otro sitio, nada más que como chofer. Y despedirlos creo que va a ser bastante bastante complicado. Por lo tanto, con esa medida, desde luego, no se ahorra absolutamente nada. Y yo creo que hay otras propuestas mucho más acertadas para realizar y para llevar a cabo políticas de austeridad desde la propia administración y desde los órganos de dirección, como en este caso son los concejales. Me parece, desde luego, absolutamente absurda. Por otro lado, hay unas declaraciones que yo he leído en prensa esta mañana de la cabeza de lista de UPyD al Ayuntamiento de Madrid, donde dice que si tiene que ir al Escorial, entonces sí necesita un coche, porque no va a ir en su coche privado en cercanías. Y a mí me gustaría recordar a este señor que somos miles los concejales que vamos a todos los sitios en nuestro coche privado o en nuestro tren de cercanías o en autobús. A esta casa, ahora mismo, yo he venido en mi coche privado, yo creo que Antonio pues habrá venido que
andando.
Es desde el municipio andando mucho mejor. No necesitas coche oficial para ir. Entiendo que puede ser para Madrid interesante, los desplazamientos son largos, no lo sé,
pero
no,
es un poco,
pero no se ahorra.
Yo pienso en el caso de Madrid. ¿No es un poco exagerado que cada concejal tenga un coche a su disposición? A mí me parece, en el caso de Madrid. No lo sé.
Yo lo que...
No hablo como ciudadano, simplemente. O sea, que cada concejal del Ayuntamiento de Madrid tenga un coche con un chofer a su disposición. Yo puedo entender los portavoces, incluso dependiendo del número de votos conseguidos, pero que todos y cada uno de los concejales en el Ayuntamiento de Madrid tengan un coche, yo os lo digo, me parece un poquito excesivo.
Pero no es tanto el caso como se habla o en prensa, que es lo que yo he visto, que te va a buscar el coche a casa, que no es así. Yo por lo que he visto por los concejales, por lo menos que conozco de Madrid, no es exactamente, sino que se utiliza el coche para unos desplazamientos puntuales y está a su disposición con chofer por Madrid o en algún sitio donde tenga que ir. Pero el chofer de ningún modo a los concejales, por lo menos de la oposición, yo ya no sé si el gobierno cambia, no les va a recoger a casa, ni les lleva a casa, ni les hace sus desplazamientos privados. Sencillamente está allí a disposición para traslados por motivos políticos dentro de la ciudad de Madrid. Que sea así, pues no lo sé si tiene que ser. Yo desde luego no estoy acostumbrada a tener coche oficial, obviamente, y desde luego de medida de ahorro, que es de lo que se trata, tampoco lo es.
Pero la clave es que estos señores, lo que les interesa es que hablemos de ellos, ¿no? En segundo lugar, afirman que se quiten todos los, que ellos renuncian a todos los coches, pero luego van matizando poco a poco de que, bueno, uno, dos, ¿no? Y luego lo principal y fundamental, el órgano institucional reglamentado en el Ayuntamiento de Madrid, donde se juntan todos los grupos municipales y ven cómo se va a funcionar, cómo se organiza el ayuntamiento, qué presupuesto tienen todos los grupos municipales y qué recursos tienen ellos, ahí no asisten. Por tanto, mandan antes a los medios de comunicación su propuesta, pero luego en el órgano establecido que hubieran lanzado esa propuesta, que seguramente casi todos los grupos, o todos los grupos hubiéramos estado de acuerdo, a lo mejor no en ese aspecto, pero sí de empezar a reducir gastos superfluos de la corporación municipal.
Yo creo que incluso la reunión donde se tiene que acordar es el próximo viernes, creo entender, o sea que allí tendrán la oportunidad de dirimir o de acordar propuestas de austeridad mucho, entiendo yo, mucho más eficaces que esta.
Bueno, vamos a pasar a otro asunto que también ha creado bastante polémica. Estoy yo aquí buscando en las páginas centrales del País algo que la verdad me ha parecido muy significativo esta mañana, cuando, bueno, pues he leído un magnífico reportaje de nuestros compañeros sobre un asunto bastante polémico, que es ese de, bueno, pues de la definición que se da en el recientemente presentado Diccionario Biográfico Español de la figura del dictador Francisco Franco, yo no tengo ahí miedo de decirlo. Para el diccionario biográfico español, Francisco Franco fue un montó un régimen autoritario pero no totalitario. ¿Qué os parece?
Bueno, auténtica aberración. Y además estoy indignada porque cuando se habla de objetividad dentro de la historia, y yo soy licenciada en geografía e historia, sabes que es incierto, porque todos llevamos a cargo unas circunstancias, un pensamiento, una ideología, y lo más objetivo que puedes hacer es decir quién eres, dónde te mueves y cuál es tu pensamiento, y a partir de ahí desarrollar. Y nos encontramos con que el historiador que ha hecho esta entrada de Francisco Franco es Luis Suárez Fernández, relacionado con la Hermandad del Valle de los Caídos, miembro del Opus Dei, y además está vinculada a la Fundación Francisco Franco. Por lo tanto, la entrada que podía hacer, ya sabemos cómo lo denominan en ese medio de comunicaciones o en algún otro, de una manera geográfica, retratando, dibujando a la persona de Franco, desde luego como una persona moderada, casi no quería ser dictador, casi que no quería él pactar ni recibir la ayuda de Hitler ni de Mussolini, sino que le empujaron a ello. Bueno, él se vio influido, imbricado en el golpe de Estado, pero no quería, o sea, es una figura totalmente angelical.
Y encima gran militar porque venció a unas fuerzas enemigas superiores. O sea, es el elogio de todo lo que, en fin, ve este señor en Francisco Franco.
Yo le invitaría al creador de este diccionario que se leyera, o sea, por ejemplo, a Raymond Aron, que hace una caracterización en diferentes puntos de lo que es un Estado totalitario, ¿no? Tiene un único partido, que el dicho partido está cerrado a una ideología, todos lo sabemos cuál era, y que el Estado tenía monopolio de los medios de coacción, de presión y de los medios de comunicación, ¿no? Y que la economía era controlada por el Estado, todos sabemos que era verdad, y que la politización de toda la actividad y la introducción del terror en la vida del Estado español en esos 40 años. Por tanto, yo invitaría a esta persona que refresque un poco sus lecturas o que recupere unas lecturas, por ejemplo la de Raymond Aron, donde define perfectamente lo que es totalitarismo y coincide al 100% con lo que fue el Estado dictatorial del régimen Franco. Y además, no solamente eso, sino que introduce otros elementos, como por ejemplo define al gobierno republicano como prácticamente dictatorial, también me refiero, que es bastante fuerte y preocupante que un personaje de estas características pueda redactar un diccionario biográfico español. Por tanto, todos nuestros chavales y los que no somos chavales puedan leer estas auténticas barbaridades.
Decía lo de la página, esas páginas centrales del País en el apartado de cultura, porque recogen cómo se define a otros dictadores en sus países de origen. Por ejemplo, de Hitler, el diccionario de Gruyter dice que aprobó la destrucción física de los judíos europeos. De Stalin, la gran enciclopedia rusa que inició el terror masivo. De Mussolini, el diccionario biográfico de los italianos, que al cabo de pocos años instauró un régimen dictatorial. Y en el caso de Franco, ya digo que no encontramos prácticamente ningún aspecto negativo dentro de esa biografía. Es que es un poco duro que, habiendo ocurrido, porque yo entiendo que, claro, si hablamos de los grandes reyes de la historia de España, pues probablemente los grandes reyes de la historia de España eran totalitarios, dictatoriales, pero claro, era otro momento, matarían a cientos de personas, a miles de personas, perfecto, pero era, no sé, era otro momento. Pero en este caso, que a 40 años vista o a 30 años vista alguien tenga el valor y la cara de definir así a Francisco Franco, es que es muy fuerte.
Sí, pero además a mí lo que aquí sí que me parece que forma parte de una campaña ya organizada desde hace desde el año 98 más o menos, que está renovando la historia en sus conceptos. Y sí que hay que decir que en el año 98 es el gobierno de Aznar concretamente doña Esperanza Aguirre quien encargan a la Real Academia de la Historia este trabajo. Bien, es verdad que son órganos independientes y que la Real Academia de la Historia no tiene una vinculación dependiente, pero sí se organiza financieramente con cargo a los presupuestos del Estado. Y lo único que hay que ver y comprobar que es cierto es ver las entradas que han hecho y sobre la biografía de doña Esperanza Aguirre y del señor Aznar, porque, bueno, en fin, son inteligentes, maravillosos, estupendos y está en relación con las entradas que se hacen, por ejemplo, con Franco o con el desprestigio que se hace de los presidentes y gobiernos de la etapa de la República.
Si queremos ser un Estado democráticamente maduro, ¿no? Otros Estados ya han hecho ese proceso de revisión de la memoria histórica y han definido perfectamente con palabras lo que fueron los regímenes dictatoriales, totalitarios que vivieron en el pasado, y nosotros esa asignatura la tenemos todavía pendiente. Si queremos ser un país maduro democráticamente, saber realmente lo que pasó y recuperar la memoria histórica de los últimos años, no podemos permitir que determinados individuos y colectivos estén continuamente intentando redefinir la historia, intentando acallar la memoria de los que fueron represados, fusilados en el régimen totalitario de Franco.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de tertulia, hasta aquí nuestro tiempo del abierto, en el que hemos hablado de un poquito de todo con Antonio Sánchez de Izquierda Unida de Parla. Antonio, muchas gracias.
A ti, David.
Y con Margarita Peña, del Partido Socialista de Valdemoro. Gracias, Margarita.
Muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias a los dos. Gracias.